Periódico Monográfico, hoy nos lleva a una Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Tengo aquí el plano del Metro de Madrid. Nos hallamos en, a ver, ¿dónde? Vivienda digna, ecología, no sé, vamos a ver cómo nos movemos por la red. Bueno, pues ya es momento de empezar nuestro monográfico y vamos a darle la bienvenida a Andrés Hervás, antiguo compañero de la FAPA y bueno, pues siempre aquí cercano a nosotros. Así que, Andrés, ¿qué tal? Gracias por venir.
Buenos días, Juan. Gracias a ti.
Pues te presentamos. En principio eres economista. ¿Y qué hace un economista metido en temas de educación?
Bueno, si soy economista de profesión, soy padre. Estoy en temas de educación porque soy padre. Mi mujer y yo tomamos la decisión de llevar a nuestros hijos a la escuela pública y por lo tanto asumimos el compromiso de trabajar por la escuela pública. Porque en esto de la educación no es solamente llevar a coger y aparcar los niños en los centros educativos, es seguirlos durante sus diferentes etapas educativas.
Bueno, estás aquí porque has participado activamente en la Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid que se presentó la semana pasada. Se hizo pública una carta destinada ¿a quién?
Pues es una carta destinada a la, es decir, destinada a todos, es decir, destinada a la sociedad madrileña. Es una carta de derechos de ciudadanía de la Comunidad de Madrid, es decir, los derechos que los ciudadanos madrileños, ciudadanos y ciudadanas madrileños, tenemos que tener para tener una plenitud de ciudadanía. Entonces, bueno, pues esto surge pues de una serie de, bueno, organizaciones, entidades vamos a llamar, porque hay organizaciones, hay ONGs, entidades del tejido asociativo de la sociedad civil madrileña y que, bueno, empezamos unas pocas, se fueron sumando y a la hora de la presentación de la carta, pues somos 50 entidades. El proceso ha sido largo y arduo, porque esto no es algo que alguien se ha sentado y se ha puesto a pensar qué derechos deben tener los ciudadanos. No, esto es algo surgido de la propia sociedad, de la propia sociedad civil. Y entonces, bueno, pues todos los colectivos que se han ido sumando tenían en mente, es decir, tenían representado unos derechos o que hacían valer unos derechos en la sociedad. Entonces hemos ido trabajándolos con nuestras organizaciones, hemos estado intercambiando borradores, hemos estado discutiendo borradores por ejes, y estos ejes se han conformado porque detrás de cada uno de estos ejes hay unas organizaciones que son las que han participado.
Podemos entender que todos los derechos recogidos tienen que ver con esa cincuentena aproximada de organizaciones que han participado, pero ¿es algo cerrado esto?
No, por supuesto que no, es decir, no está todo, es decir, aquí no pretendemos que esté todo, aquí está los que estamos, es decir, las organizaciones, las entidades que hemos trabajado, que hemos discutido y debatido, hemos planteado todo aquello que nos afecta como entidad. Es decir, lo que nos es ajeno como entidad lo plantea otra entidad. Si hay algún derecho que no ha habido una entidad que lo represente, no está aquí metido. Se podrá incorporar posteriormente, debatir e ir incorporando derechos a esta Carta de Derechos de Ciudadanía.
Bueno, Andrés, ¿qué te parece si entonces hacemos un repasito de aquellos ejes fundamentales que con los derechos, al menos algunos de los que habéis planteado al conjunto de la sociedad? Vamos con la carta, que a propósito está muy bien pensada la idea de de este plano de metro, ¿no? Que pasa por Sol, pero que tiene infinidad de estaciones como diversidad, solidaridad, educación, justicia social, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, la idea es que nosotros somos una red, el metro es una red y el Metro de Madrid configura una red de comunicación muy sólida. No sé si te habrás dado cuenta también, Juan, que está plasmado sobre el corte de un árbol, de la vida de un árbol. Entonces también tiene que ver, no está accidentalmente puesto ahí, sino que tiene que ver con el proyecto de vida, la evolución en la vida que te va aproximando a cada uno de los derechos. En la carta, bueno, pues están los derechos reflejados, el orden tiene un orden de próximo a la edad del ciudadano, es decir, a la edad que la persona va cediendo a la ciudadanía, y entonces empezamos por el derecho a la salud.
Muy bien, empezamos entonces con el primer eje.
Sí, bueno, como he dicho anteriormente, aquí está en la Carta de Derechos de Ciudadanía, se plantean los ejes de acuerdo a cómo la persona va incorporándose a ellos. Entonces tenemos en primer lugar el derecho a la salud, es decir, en el momento que se procrea un individuo, la salud ya es un derecho que tiene que tener. Seguido de la salud ya vamos al nuestro, que es la educación, que después pasaremos a hablar profundamente de él. El siguiente es derecho, es decir, después de que la persona se ha formado, tiene el derecho a un trabajo digno y a la libertad sindical.
Hay como una línea progresiva, argumental, es como si fuera
como el árbol de la vida, sí. Uh-huh. Seguimos con si ya estás en edad de autonomía, pues derecho a una renta básica para todos aquellos que no puedan acceder al trabajo. A continuación, el derecho ya si estamos inmersos en el trabajo, es decir, produciendo, pues ya tenemos que contribuir con impuestos a la sociedad, pues entonces el derecho a unos impuestos justos. Estamos interactuando con la naturaleza, con las ciudades, con el entorno que nos rodea, por lo tanto, los derechos ambientales, es decir, que es la preservación del medio ambiente es fundamental para la continuidad de las sociedades. Luego pasamos al derecho de la plena igualdad, es decir, que todos seamos iguales ante la sociedad y ante la ley y ante la sociedad. A continuación tenemos el derecho a la libertad de orientación e identidad sexual. Este es un derecho que se ha conculcado durante mucho tiempo y que en España se está desarrollando desde los últimos años. Entonces es un derecho que tiene un recorrido muy largo y que habrá que seguir trabajando en él. Luego tenemos el derecho a la libertad de conciencia. Este es un derecho fundamental para poder participar. Es decir, la participación sin el derecho a la libertad de conciencia es muy complicado, porque siempre estará sesgada. Luego seguimos con el derecho a la memoria. Es decir, es una cosa que también en los últimos años se está trabajando este derecho y se está, bueno, pues se está consiguiendo avanzar en que la sociedad no puede ser desmemorizada, no se puede desmemorizar a la sociedad, porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Por lo tanto, el derecho a que la memoria esté presente en el desarrollo de la sociedad es fundamental.
Tiene y que ver con la ley de la memoria histórica, ¿no?
Sí, claro, es un desarrollo del derecho, es la ley de la memoria histórica. Y luego, por último, tenemos tenemos a continuación el derecho al desarrollo. Es decir, es el derecho a cooperar con el desarrollo de otros países y cooperar con el desarrollo de nuestra propia sociedad.
De algún modo, de derecho a participar en el desarrollo y la solidaridad internacional.
Internacional, sí. Uh-huh. Está ligado a la cooperación internacional. Y seguimos con el derecho a la información. Bueno, pues un derecho fundamental para que se conozca. Es decir, se conozca el ciudadano, conozca todo lo que acaece y que le afecta directamente como ciudadano. Por lo tanto, sin una información veraz, transparente y, como dice, y en tiempo real, que la tenemos ahora, el ciudadano no podría ejercer otra serie de derechos. Por lo tanto, el derecho a la información es fundamental.
Este que lo he estado leyendo con especial atención, por lo que nos toca en cuanto a medios comunitarios, tengo que para la próxima revisión vamos a hacer una propuesta seguro para que se fomente la participación de los medios de comunicación, que se le dé más espacio y cierto apoyo a los medios comunitarios, que en fin. Pero bueno, sigamos porque yo creo que ya estamos en...
Con este sí, es el último de los derechos que tenemos y luego ya tendríamos las entidades que forman parte y que bueno, pues está por orden alfabético, entonces desde Acción en Red, que es la primera, hasta Unidad Cívica por la República, que es la última, pues entre medias circulan 48 entidades diferentes.
Veo desde justo jóvenes, en el centro la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
Sí, por la EFE, claro, le toca en el centro, sí, efectivamente. Estamos nosotros, están los sindicatos, están las asociaciones de vecinos, de consumidores, asociaciones y colectivos concretos, es decir, para, pues, por ejemplo, Defensa del Parque de la Cornisa, está CEAR, está Sorracismo, es decir, tenemos...
Kogan,
efectivamente.
Y hay una que no sé si está, pero desde luego sí ha estado, es el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, el consejo estuvo viniendo, estuvo en nuestra reunión, pero el consejo, claro, supongo me lo preguntas por eso.
Exactamente, que, la ley Mordaza lo ha destruido.
Se lo eliminó, por lo tanto ya no están como, no pueden estar como consejo porque ha desaparecido.
En ese sentido,
pero siguen participando las personas que estaban en él.
Estuvieron aquí con nosotros en un programa en el que yo todavía mantenía la esperanza de que la movilización, la reflexión, el sentido común llevara a dar marcha atrás a la supresión de un organismo que no costaba realmente nada a la Comunidad de Madrid y que, sin embargo, era un lugar de encuentro, de participación de los jóvenes que es fundamental. En fin, bueno, pues Andrés, ¿qué te parece si nos centramos, dado que este es un programa dedicado más a la educación, Somos Escuela, en aquellos derechos concretos que habéis trabajado de cara a la educación? ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, pues me parece que la educación sí que ha sido siempre algo que no hemos tenido muy claro. ¿Hasta dónde puedes pedir? Hay quien dice que cuanto menos se hable de educación mejor, pero ¿qué te parece si vamos viendo cada derecho y nos comentas por qué habéis incluido estos? ¿Vale?
Claro.
El primero, derecho a una educación pública, universal, gratuita, equitativa, inclusiva, laica, participativa y de calidad. Este derecho se deberá garantizar con una ley de financiación.
Pues este derecho además es el primero y hay que ver que es un decálogo. Son 10 derechos los que hemos en educación hemos consensuado, porque como he dicho anteriormente, hemos estado durante más de 2 años trabajando todos estos derechos. Entonces, este derecho es el derecho que engloba, es el derecho a un modelo educativo estable, un modelo educativo que parta de una serie de principios y que a partir de ahí entre todos lo construyamos, pero respetándonos. Entonces tenemos que consensuar estos principios para evolucionar en el modelo educativo.
Te quería preguntar, perdona, especialmente, ¿hay alguno que no está recogido en la, por ejemplo, la Constitución? Una educación laica, porque la Constitución habla de no confesional, el Estado. Entonces, esto es una reivindicación que va un poquito más allá, ¿verdad?
Vamos a ver, la Constitución recoge que el Estado es no confesional. Uh-huh. Nosotros hablamos de educación laica. Es decir, que el derecho a que en la educación se respeten todas las confesiones religiosas, pero que se respeten y se respeten allí donde se deben dar, que son en las confesiones religiosas. Es decir, la escuela no es el sitio donde se debe adoctrinar a los alumnos, sino donde deben recibir la educación. Si alguna confesión necesita formar a sus fieles, que lo haga en sus sedes, en las iglesias, uh-huh, en las sinagogas o en las mezquitas.
Uh-huh. Otra cosa importante es la financiación, ¿no?
Sí, sí.
No os basta ya con una ley, queréis que haya algo que lo respalde, que lo asegure.
Vamos a ver, si no hay una ley de financiación, la educación, el modelo educativo está al borde del partido que gane las elecciones. Es decir, que lo cambie, ya bueno, la historia no lo ha dicho. Es decir, cada partido que llega al poder hace su ley de educación. Entonces, creemos que la educación está fuera de la contienda política. Es decir, la educación es el eje fundamental del desarrollo de la sociedad. Es decir, una sociedad se desarrolla de acuerdo a la educación de sus ciudadanos. Entonces, creemos que para que nuestra sociedad progrese, para que nuestra sociedad avance, tenemos que tener una educación con las reglas muy claras. Y entonces esas reglas para nosotros, es decir, para todos los que hemos trabajado en esto, pasan por estos principios. Es decir, que tampoco son poquitos, es decir, es fácil consensuar en torno a esto.
Muchos de los invitados que hemos tenido por aquí a veces han comentado que, por ejemplo, la LOGSE era una buena ley de educación, pero que no tuvo esa financiación, no hubo una ley de financiación y que después, claro, su aplicación correspondió al Partido Popular, que no era quien la había gestado y que propuso la LOGSE, ¿no? Otro cambio. Entonces, cuando surgen leyes que no tienen ese respaldo, evidentemente, muchas veces solo se quedan en papel.
Vamos a ver, nosotros hicimos una transición política, pasamos de una dictadura a una democracia y había un sistema educativo elitista, es decir, un selectivo, un sistema para algunos. Entonces, lo primero que se hizo nada más llegar a la democracia es hacer la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Es decir, donde ya teníamos el derecho a la educación todos los españoles, no solamente algunos. Posteriormente había que llenarla de contenido, es decir, qué educación queríamos. Y bueno, pues se trabajó y se trabajó muy bien en una ley, la LOGSE, que estructuró todo el sistema educativo. Es la primera estructuración de todo el sistema educativo español. ¿Qué pasó con la LOGSE? Pues la LOGSE tuvo problemas financieros. Es decir, no se tuvo la precaución de dotarla de una ley financiera y cuando tuvo que implantarse, resulta que no había dinero para implantarla. Y cuando no hay dinero, hay muchas resistencias. Hay resistencias de los trabajadores de esto, porque si un trabajador de la educación le pide un esfuerzo superior y no lo compensas económicamente, No, no tiene. Si no la acepta, si tú tienes que impartir una determinada educación en con unos medios que no existen o que los centros no están adecuados a ellos, pues tampoco, con lo cual tuvo muchas barreras y entonces no pegó el impulso que tenía que haber pegado y bueno, pues posteriormente se cambió.
¿Qué te parece si vemos el siguiente derecho? Derecho a una red de centros públicos que garantice un número de plazas escolares igual o superior a la media de la necesidad de plazas en la zona en los últimos 10 años. Esta peculiarización de 10 años tal, es, para mí es novedosa.
Bueno, esto, es decir, es necesario, este derecho lo que viene a decir es que la educación pública, la escuela pública, la educación pública, tiene que tener un protagonismo en el sistema educativo. Es decir, tiene que ser lo público, tiene que ser lo que garantice la educación del ciudadano. Luego, hay educación privada, pero que la educación privada dependerá de acuerdo al bolsillo del que se la pueda permitir o no se la pueda permitir. Pero para garantizar la educación tiene que haber una red pública de centros educativos que garanticen que cada alumno pueda tener su sitio. Entonces, ¿cómo esto de los 10 últimos años que decía? Claro, nosotros tenemos, es decir, hay que hacer la previsión. Y si no queremos improvisar y que la privada se le dé, vaya subiendo en detrimento de la pública, tiene que haber una planificación de centros de acuerdo a los alumnos que van entrando al sistema. Entonces, bueno, pues hay que ver la media de los 10 últimos años y garantizar siempre la media de los 10 últimos años para que no vaya quedándose más pequeño la red pública.
Planificación en efectiva.
Planificación, efectivamente.
Tercer derecho. Derecho a la evaluación continua y externa del sistema educativo. A mí me ha sorprendido por qué externa.
Bueno.
Y los propios profesionales, los inspectores, en fin.
Vamos a ver, evaluación interna tiene que ser continua, cotidiana, y bueno, es decir, todo puesto de trabajo, todo esto, toda organización tiene que tener evaluado su puesto de trabajo. Por lo tanto, el sistema internamente evalúa continuamente. Pero ¿por qué decimos que tiene que haber una externa? Porque hay que evaluar al sistema, no que el sistema se autoevalúe solamente, porque para mejorarse el propio sistema tiene que evaluarse, pero la sociedad tiene que conocer cómo funciona el sistema y con qué parámetros lo evaluamos. Es decir, tú la evaluación externa tienes que hacerla no solamente de acuerdo a las notas que sacan los alumnos, al número de profesores, etc. Tienes que evaluarlo de acuerdo al perfil de los alumnos que tienes, a la dotación que tienen los centros, al entorno en que vive, al entorno en que está el centro, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que hay que poner a la hora de evaluar y eso se tiene que evaluar desde fuera. El prisma tiene que verse desde fuera.
Siguiente derecho, derecho a la coordinación y cooperación de las administraciones central, autonómica y local, entre ellas y con la comunidad educativa y la sociedad civil, en el diseño y ejecución del modelo educativo. Le estáis tirando un poco de las orejas a las administraciones, ¿no?
Yo creo que aquí se habla de todos.
Sí, a todas.
Es decir, aquí no solamente la administración, también la sociedad civil, y la sociedad civil somos también los padres y las madres del alumnado. Tenemos que implicarnos todos. Es decir, la educación, hay un gran maestro español del tema pedagógico y tal, dice que la educación le corresponde a la tribu, nos corresponde a todos.
Pues Antonio Marina, iniciamos esta etapa del programa de radio.
Sí, sí, pues en eso lleva toda la razón, es decir, la educación no la podemos dejar en manos de unos pocos. La educación es algo que nos compete a toda la sociedad y por lo tanto todos tenemos que estar implicados en la educación. Y por eso es por lo que lo hablamos, es decir, que educar, ya para terminar con este, educar no es solamente el ir y darle, ponerse delante y contarle al alumno esto. Educar es que funcione el agua en el centro educativo. Educar es que funcione la calefacción. Educar es que cierren las ventanas. Educar es muchas más cosas. Es decir, no es solamente la transmisión de conocimientos. Educar es ir en condiciones los alumnos al centro escolar para poder asimilar lo que allí van a aprender.
Pues el siguiente derecho, que es algo que aparece en las competencias, formación continua de los ciudadanos a lo largo de sus vidas.
Bueno, esto es obvio ya. Ya no hay un trabajo para toda la vida.
Nadie lo cuestiona, ¿no?
Sí, nadie lo cuestiona. Yo creo que eso ya está. Puede ser que haya algunos privilegiados o alguien que le diga, bueno, aprendo hoy a los 20 años algo y lo voy a estar haciendo durante toda mi vida, todo mi proyecto profesional, y voy a tener los suficientes ingresos como para poder vivir. Oye, pues si hay uno así, que a lo mejor será muy feliz, pero yo creo que la sociedad va a tal ritmo que es imposible.
Te quedas descolgado.
Que hay que estar formándose continuamente, pero ya no solamente para el trabajo, sino para las relaciones, para la participación, para todo, para ser un buen ciudadano, bueno, malo, para ser un ciudadano con derechos, tú te tienes que preocupar de estar formado continuamente, y alguien te lo tiene que garantizar, que si necesitas es un tipo de formación, va a estar ahí para poder tenerla.
El derecho siguiente es una reclamación del colectivo de los profesores, ¿no? El profesorado, que tenga derecho a un estatuto docente.
Yo creo que no es simplemente el derecho de una reclamación de los profesores. Yo creo que es una reclamación de la sociedad. El profesorado necesita saber a qué acogerse. Es decir, necesita saber dónde están sus derechos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Por lo tanto, tiene que haber un estatuto transparente para relacionarse con la comunidad educativa, no solamente con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa. Entonces es necesario que haya un estatuto docente.
Esto nos lo relaciona con el siguiente derecho. Derecho y deber de padres y madres a participar en los órganos y espacios públicos educativos en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad educativa, con independencia de su procedencia, condición social, cultural y recursos económicos. Es fundamental,
sí,
para la
claro,
etapa, ¿no?
Este es un derecho y un deber. Es decir, no podemos escurrir el bulto y no podemos avasallar desde posiciones privilegiadas en la comunidad educativa. Es decir, tiene tanto derecho a participar aquel que por su trabajo, por su formación, no ha llegado a un desarrollo cultural suficiente como para entender lo que se está diciendo en un consejo escolar. Es decir, para que se lleve el consejo escolar al nivel de ese si ha sido elegido por los padres, como el licenciado universitario, profesor de universidad o magistrado o el otro que perfectamente puede participar. Por lo tanto, tenemos que llegar a abrir las puertas y las ventanas de los centros educativos de tal forma que el aire que se respira suplante las carencias que podemos tener los padres y las madres a la hora de enfrentarnos con la comunidad educativa para mejorar el proyecto educativo o el modelo educativo.
Bueno, ya estamos, como estamos en esta dinámica, nos queda poco tiempo, pero derecho a garantizar por ley la financiación de la Universidad Pública Madrileña. La Universidad Pública está en una situación difícil, ¿verdad?
Sí, la universidad había que, es decir, empezamos a hacer las cosas bien. Lo que mejor funciona, aunque sea muy escaso, son las escuelas infantiles. Después llegas a la primaria y funciona un poquito peor, pero sigue funcionando bien. Llegas a la secundaria y ya funciona, ya ves que es difícil. Llegas a la universidad y ya la universidad es que está fatal. Está fatal, ¿por qué? Porque no sabe tampoco que financieramente hay que atenerse.
Se nota tu base, tu formación y tu profesión de economista, ¿eh?
No sé si será por pero bueno, la universidad, vamos a ver, la universidad tiene que tener una estabilidad. Tiene que tener una independencia y una cooperación a la vez. Una independencia en esa cooperación con el sector productivo y la sociedad fundamental. Para ello tiene que saber con qué cuenta cada año, con qué presupuestos cuenta cada año. Si no, no puede planificar. La universidad, ni la educación, pero sobre todo la universidad, no tiene que tener un futuro incierto. Es decir, la universidad no puede hacer un plan de estudios para un año. Un plan de estudios es a largo plazo. Y si no tiene una ley de financiación que se lo garantice, es imposible. Es imposible. Por lo tanto, ¿qué estamos formando? Pues eso, de estos universitarios que valen para todo y no valen para nada. Ese es el universitario que estamos formando.
Bueno, el último de los derechos, el derecho a una red pública de bibliotecas que establezca un centro por cada 10.000 habitantes y que garantice el servicio en la proximidad.
Las bibliotecas, es decir, la biblioteca es el espacio donde el alumno mayor rendimiento puede obtener, porque la biblioteca es la que le tiene que ofrecer todas esas herramientas que necesita para poder reflexionar de todo aquello que ha percibido en el centro educativo y en la familia. Dicen que están las casas, que las familias, los hogares, donde ya hay, pues todos tenemos internet, ordenadores, no sé qué nos manda. Pero no. Es decir, si nosotros lo sabemos todos, es decir, si tú vas al trabajo, tienes que tener un ambiente de trabajo para poder rendir perfectamente. Pues para poder estudiar tienes que tener un ambiente de estudio. ¿Y dónde se te da? ¿En tu casa? ¿Con la familia? ¿No? Pues no, es la biblioteca. Sí. Y hay que garantizarlo. Es decir, la biblioteca tiene que estar próxima allí donde realizas tu tarea. No puedes estar irte a una biblioteca y tener que coger un autobús o tienes que ir andando, tienes que esto. Y la biblioteca contribuye fundamentalmente a la socialización. Es decir, el centro educativo es decir, el primero la familia, lógicamente, la socialización del individuo, luego el centro educativo, pero también la biblioteca. Por lo tanto, las bibliotecas son muy importantes y no le dan ninguna importancia.
Bueno, hemos llegado ya al final, Andrés. Muchísimas gracias por este trabajo de varios años en la preparación. Puede parecer sencillo ahora la elección de todos estos temas, pero el consenso de tantas entidades participando. Además, una cuestión que quería preguntarte, la carta no viene firmada sin más por fulanito, sino con Para Sumarte. Ese Para Sumarte, que además es una dirección de correo electrónico, forosocialmadrid@yahoo.es, es la invitación a otras entidades, otros colectivos y demás, también para que se sumen no solo a estos contenidos, a estos derechos, sino también, imagino, a pedir otros temas que son también o pueden ser también fundamentales, ¿no?
Sí, son para que otras entidades se incorporen a estos derechos ejes que tenemos ahora mismo elaborados, pero también para que los puedan mejorar o que puedan incorporar otros ejes de derechos que hay todavía. Es decir, esto es algo vivo. Uh-huh. Esto no es algo que se ha presentado, se presentó el pasado día 26 y se acabó. No, no. Esto es para debatirlo entre todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, Andrés, por esta presentación de este documento tan magnífico. Enhorabuena y seguiremos atentos. Un abrazo.
Gracias, Jorge.